La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Tenemos ahora mismo 22 grados en Bilbao, en una jornada que, bueno, pues ya nos lo apuntaba Edorta Román, también con más nubes en el arranque, un día que será muy parecido mañana y con unas máximas que en principio no se van a elevar mucho más de lo que tenemos ahora, con más solecito, eso sí, en ese segundo tramo del día. Miramos también a las carreteras, se está notando ya que estamos en el mes de julio, que hay menos personas, ¿no?, desplazándose en estas primeras horas de la mañana, y que en definitiva está todo más tranquilo. Y con esto que estamos ya en el mes de julio, pues agradecimiento extra hoy para nuestros tertulianos, con ese esfuerzo que hacen, siempre viniendo y siempre pues buscando tener compañía, tener opiniones y haciendo un esfuerzo que no está pagado. Y esta última frase, entiéndanla desde la literalidad. Naroa, Churra, Egunon.
Egunon, es un placer siempre venir.
Ya más formato tranquilo, vacacional, o todavía,
todavía
sigue girando,
no, todavía
todo.
Todavía queda todo el mes de julio por trabajar, así quedan las vacaciones lejos todavía.
Se hace largo este tramo.
Sí, bueno, se coge luego con ganas.
Eso es verdad, porque luego si no... yo creo que cuando vuelves en agosto, de repente tienes la sensación de que se ha borrado todo muy rápido, sí, que sigues trabajando en verano, ¿no? Este tipo de cosas, pero bueno.
Bien, bien.
Las mejores vacaciones, las que más envidiamos siempre, son las del compañero, ¿no? Porque son las que suceden mientras nosotros trabajamos.
Entonces... También te diré que esos momentitos en la oficina cuando no hay mucha gente, también están bien, ¿eh?
Sí, más relajado. Son pocos, pero se recuerdan. Yo, de hecho, los momentos más míticos que he pasado en estos años trabajando son aquellos días en los que no había carga de trabajo y estábamos un poco con ambiente de colegio cuando ya han puesto las notas y sigues teniendo que ir. Estás ahí como, bueno, pues a ver a tus amigos.
Yo me refería a que sacabas trabajo acumulado, que hay más paz en la oficina. Pero bueno,
yo tengo
siempre
la mentalidad,
hay tiempo de todo. Hay tiempo
ociosa
para todo. Sí, sí.
Claro que sí. Y estamos también con José Manuel León. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un placer.
También ya ha retornado, ¿no? Porque hemos tenido este año, bueno, más intermitente en la tertulia.
Sí, sí. Volveré a hacer un poco de retorno e ida, más o menos, un periodo de tiempo. Pero sí, yo también aprovecho el verano para trabajar y alguna cosa.
Claro.
Para un poquito más. Lo que se ha quedado retrasado.
Claro, avanzar. Y esos proyectos personales y todo esto. Nos pueden escribir, ¿eh? Enseguida voy a ir a coger el móvil, que me lo he dejado al otro lado, pero ya saben, en el 688-88-7788, el WhatsApp de Radio Popular. Ahí pueden hablarnos pues de los temas que vayamos tocando e ir completando también esas opiniones que aquí se vayan pues expresando. Tenemos que empezar con el que está siendo el tema de las últimas semanas, porque, claro, hablamos nosotros del verano, muchos chavales, ¿no?, pues suelen... Y esto además lo recuerdo, incluso muchos que hacen la selectividad y ni esperan, ¿no? Que casi casi está un autobús con el motor encendido y esperando. Si los que toca, por ejemplo, pues en ingenieros, ¿no?, se pueden ir directamente a Salou en autobús, y algunos lo hacen. Pero claro, este año es verdad que todo eso que suele haber en torno a la selectividad, que a veces pues un poco de chanza, las notas, te sacan los sueños y anhelos de los dos o tres que mejor nota han sacado... Todo esto se está prolongando mucho porque ha escalado la cuestión de los ceros en euskera. Y ayer dos noticias, ¿no? Por un lado, esas plazas provisionales, que luego analizaremos, que presentan muchas complicaciones, y el recurso de la universidad a ese auto que le obliga a no tener en cuenta la nota de euskera de aquellas personas que han reclamado. Da la sensación, Naroa, que aquí, en esta conversación que estamos teniendo sobre el euskera, se han mezclado muchísimas cosas que estaban un poco al pilpil, que estaban ahí latentes.
Sí, y además de eso se han mezclado una vez más algo que creo que al euskera no le favorece, que es la cuestión política. Mezclar el euskera con la política creo que es donde todos fallamos cada vez que lo hacemos, ¿no? Es como la tormenta perfecta. Hay un debate previo con la ley del sector público y con esa judicialización de las OPEs que han sido rechazadas. Se junta con los ceros de cierto tribunal en Vizcaya y bueno, pues creo que hace poco favor. En este caso yo creo que lo que tenemos que aprender de todo esto, por un lado es lo que decía, de no politizar una lengua que es oficial, al igual que el castellano en Euskadi, y luego también por otro lado tener claro cuáles son los criterios de evaluación que se hacen me da igual del examen de euskera, de lengua, de inglés, de biología o de química, que estén más claros, esa transparencia la UPV creo que quizás podría pedir y bueno, pues creo que la clave está ahí, ¿no? Aprender de esto. Ahora, la inseguridad jurídica en la que estamos es evidente. La ventaja para aquellos que no les cuenta el cero contra otros que igual tienen un 1 en química y también les cuenta en esa media para entrar en la uni y no pueden deshacerse de ese 1, porque entonces claro, es como injusto, o sea, es todo injusto por todas las partes. Y sí que es cierto que, como decías, pues se mezcla un poquito todo.
Yo creo que esta cuestión de los ceros en el euskera en selectividad debemos entenderlo hay dos planos, ¿no? Por un lado está la cuestión de fondo, a la que ahora me referiré, y luego está el plano actual de la competición PNV-HB, ¿no? Bildu. Por un lado, la cuestión de fondo, lo que tenemos es una lectura y una apuesta de y dos huevos duros, ¿no? Por parte del nacionalismo vasco, por parte del PNV, por parte de Bildu. ¿En qué consiste esto de dos huevos duros? Tenemos una política lingüística de normalización, tanto de promover que la mayor parte de los funcionarios vascos sepan euskera, como en la educación promover y expandir a través de diversas maneras, unas más por detrás y otras más por delante, de promover solamente el modelo D frente al modelo A y al modelo 50-50, más o menos, ¿no? Que era el modelo B. Quiero decir, ese modelo digamos, de promoción del euskera, tanto en educación como en el empleo público, se ha visto un fracaso. ¿Se ha visto un fracaso por qué? Porque aunque han aumentado el porcentaje de personas que saben euskera teóricamente, el uso no ha aumentado, sino que se ve que en algunos puntos, frente al pico que hemos visto en la última década, por así decirlo, se ve que se va reduciendo. ¿Se va reduciendo por qué? Pues porque tenemos una cuestión claramente demográfica, tenemos una cuestión migratoria ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, aparte, se ha visto errónea esa política, porque la propia política incide solamente en el conocimiento e incide solamente en hacer un examen, pasar una línea y a partir de ahí acceder al empleo público y se ha acabado, ¿no? De manera que creo que no responde ni siquiera a los objetivos que se marca el propio nacionalismo vasco de que en el País Vasco la única lengua o la lengua mayoritaria sea el euskera, ¿no? Y por otro lado, creo que hay que entender que hay ahora, y esto es más coyuntural, una pugna entre el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu que se ha visto en la aprobación de la Ley de Empleo Público. Esa aprobación de la Ley de Empleo Público lo que nos lleva es a, por así decirlo, digamos, los dos huevos duros, ¿no? Es decir, avanzar en ese modelo, promoviendo, por así decirlo, en mayor medida el euskera en el empleo público, ¿no? Entonces, lo que vemos es, me parece un error de fondo, un error incluso en sus propios términos. Pero también lo que yo me quería referir es, digamos, a que, y esto se ha visto, ¿no?, a dos cuestiones. Por un lado, hemos visto un tratamiento a unos chavales que quieren entrar en la universidad que me ha parecido un tanto frío, ¿no?, por así decir.
Se han visto cosas muy feas, sobre todo en redes sociales,
muy feas,
si es verdad.
A unos chavales que lo único que quieren es entrar en la universidad. Y luego, por otro lado, hay una comprensión errónea de lo que es una mayoría parlamentaria, porque si tú tienes mayoría parlamentaria, que la tienen PNV y HB, aunque el PNV gobierna con el PSE, ¿no?, como sabemos, esa mayoría parlamentaria, en toda democracia liberal, y entiendo que estamos en una democracia liberal aquí, tú no puedes hacer lo que quieras con los derechos de las minorías, o en este caso de las mayorías sociales, que son los castellanohablantes. Y creo que deberían respetar los derechos de la gente, los derechos al acceso en igualdad de condiciones al empleo público, y por otro lado, el derecho a estudiar en la lengua materna, que es un derecho universal de los niños, establecido por la UNESCO, cosa que no se cumple en el País Vasco. Por cierto, en otras regiones de España tampoco, ¿eh? No me refiero solamente aquí, evidentemente. Pero bueno, por dejarlo claro, y no solamente Cataluña, ¿eh? También otras regiones de España. Por tanto, yo creo que debemos volver, y creo que ahí coincido con el profesor señor López Basaguren, debemos volver al consenso lingüístico que teníamos de las zonas lingüísticas y de la realidad lingüística. Y eso me parece fundamental.
Es la primera vez. Bueno, sí, replique luego ya.
Yo solamente quería hacer unas puntualizaciones de lo que comentaba José Manuel. Con el tema del acceso al empleo público, a mí no se me ocurre que en Francia un funcionario público no sepa francés. Al igual que no se me ocurre que en Euskadi un funcionario público que va a dar servicio al ciudadano no sepa castellano y euskera. Eso no entra en ninguna cabeza. Respecto al derecho de estudiar en la lengua materna, también decir a los oyentes que cualquier persona que quiera estudiar en Euskadi en castellano puede hacerlo. Quizá no sea en el colegio más cercano a su casa, quizá no sea el que más le gusta para sus hijos, pero el derecho a estudiar en castellano lo tienen asegurado, y no asegurado en la concertada sino en la pública. Eso también es una realidad. Y luego, cuando habláis o dices que se ha roto el consenso, yo lo que creo es que el consenso que teníamos hasta ahora se ha roto en el momento en el que la actual política, y también la actual de algunos partidos que también son, digamos, pues PP, PSOE, incluso Vox, dentro de Euskadi estábamos de acuerdo en que el euskera era un patrimonio de todos, también de ellos, no solo de los nacionalistas, como dices, sino también de los no nacionalistas,
sí,
que lo es.
Lo es de todos.
Ese consenso que decías que estaba, que existía y que ahora no existe, creo que se hila con esa política centralizadora y con esa política españolista y con esa política de querer coger votos tanto PSE como PP, que se les están escapando hacia Vox. Y están comprando discursos que son populistas, que son poco democráticos y que, como bien dices, rompen todo consenso que ha existido hasta ahora. Y eso es un problema. Y es un problema que en Euskadi también estamos teniendo. Y creo que es un problema que hay que abordar desde la responsabilidad política, desde la responsabilidad de los gestores públicos de garantizar los derechos de todas las personas, y en este caso juntar, como he dicho al principio de la intervención, con el euskera. Cuestiones políticas con el euskera no hace ningún favor a nadie, ni a unos nacionalistas, como tú dices, ni a los no nacionalistas.
Estamos, por primera vez en mucho tiempo, es cierto, ¿no? Más allá del consenso, digamos, en el arco parlamentario, teniendo unas conversaciones que antes se daban más por supuestas, ¿no? Parecía que la política era una política de avance, progresiva, se decía en ocasiones, ¿no? Para que el euskera fuera, digamos, ocupando más espacios. Eso sí que parece, y sería largo el debate sobre las razones, que sí que ha cambiado y que, por tanto, bueno, el momento para el euskera y para la gestión política también, institucional, digamos, del mismo, pues sí que parece un momento clave, que sí que parece un momento que puede ser de cambio, ¿no? Por todo eso que explicabais. Es verdad que es una tarea que aquí, en este caso el gobierno vasco, pues va a tener que acometer, que ya tiene en mente, ¿no? De cara al próximo año también una gran conferencia sobre la situación del euskera. Y es cierto que que ha cambiado mucho el discurso. No sé si era consenso o no consenso, pero sí que los discursos están mucho más centrados en estas cuestiones cuando durante décadas, ya digo, se daba por supuesto. ¿Eso cómo lo veis?
Bueno, yo creo que el consenso lingüístico lo ha roto el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Celebro que el Partido Socialista de Euskadi hable de un posible aparato lingüístico, que es lo que hay. Y en todo caso, lo que debemos es respetar la realidad lingüística, porque hay derechos en conflicto. Es cierto que hay personas que hablan euskera y quieren ser atendidos en euskera, fundamentalmente en comarcas de Gipuzkoa, donde hay un porcentaje de hablantes de euskera del 70-80%. Eso es real.
Pero que no va por porcentaje, que va de que todo el ciudadano que quiere, independientemente de que esté en una zona más castellano parlante, tenga el derecho de ser atendido en euskera.
Pero no
va por cupos.
No es cierto que la garantía de la atención en euskera en todas las administraciones públicas haga necesario que el 100% del empleo público sepa euskera.
Si quieres ser funcionario de un estado, sí. Si tienes dos lenguas cooficiales, sí. Y eso tiene que ser así. Si no, no seas funcionario, vete a la privada.
Estamos primando el derecho a la atención en la lengua, que no lo niego y que es necesario, con el derecho a la igualdad de acceso al empleo público. Y reitero, la mayor parte de la población vasca no tiene acreditado los perfiles lingüísticos B2 y C1.
Pero independientemente de la acreditación, que tampoco el castellano estamos acreditados, yo no lo estoy y lo hablo perfectamente.
Ya, pero la ciudadanía que tienes, y yo la tengo, implica que no tengas por qué acreditar castellano.
Sí, claro, pero es que es el problema, es que ahí estamos en la politización de los idiomas. El euskera, lo que ha pasado aquí ha sido que durante años ha sido reprimido, te metían en la cárcel, incluso te podían llegar a matar por decir una palabra en euskera. Y de ahí es de donde partimos, Y lo que...
Se ha matado por otras cosas, yo creo, pero bueno.
Bueno, me da igual por lo que sea, entre otras cosas por ser nacionalista, y eso es una realidad que hemos vivido, y partimos de ahí. Partimos de ahí, con lo cual esos consensos que después han existido, a mí lo que me da es pena que se pierdan, porque creo que en el tema concreto del euskera había un consenso amplio donde todos nosotros, da igual nacionalistas, no nacionalistas, apoyábamos que una lengua oficial de este país, que no es poca, que el euskera, si se habla
oficial,
poco, si el euskera se habla poco ha sido porque durante muchos años ha sido reprimido. Volvamos
a esos
niveles.
Años 60 y 70.
Me da igual lo que sean, es cultura y es una lengua. Entonces, yo creo que hay que defender eso. Y ese consenso que había se ha roto. Y se ha roto porque, insisto, los partidos españoles, en este caso, que gobiernan también en Euskadi, en algunas instituciones, están peleando y se están contraponiendo a discursos populistas como es el de Vox, y lo único que quieren es subir en votos que se están perdiendo, por cierto.
Bueno, tenemos que hacer un pequeñito alto en el camino. Enseguida vamos a ver también qué dicen los oyentes a este respecto y seguiremos con otras cuestiones en esta tertulia en Egunon Bizkaia. 9:29 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en Bilbao. Hasta ahora.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Si en tu familia hay miopía, presta atención a la visión de tus hijos e hijas. Hoy en día hay lentes y lentillas especiales de control de miopía que ayudan a reducir el riesgo de desarrollar altas miopías y problemas visuales a futuro. Pide tu cita y cuida la salud de los tuyos. Óptica Lázaro, viendo hoy y cuidando su mañana. Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid, el sistema híbrido de calefacción central con aerotermia y fotovoltaica para lograr el máximo confort con el menor coste. Gracias a las subvenciones y a los certificados de ahorro energético, tu comunidad modernizará su instalación y empezará a ahorrar desde el primer día. Infórmate en remica.es.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
En mi empresa participo en la toma de decisiones y en la organización de mi trabajo. Mi empresa está comprometida con el entorno, la igualdad y en generar menos desigualdades. Soy socia en una cooperativa, una empresa con valores. Día Internacional de las Cooperativas. Consejo Superior de Cooperativas. Cooperativa en Conseyua.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskal Bakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloeche de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira Bat Gehiago, bigarren Euskal Bakiar Ultra Loiu.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurucha Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
El año pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 42. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿20? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja o tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos, no lo olvides. Porque en carretera ninguna muerte es aceptable.
Euskadi Berria, Gobierno Vasco.
Egunon Bizkaia.
9 y 32 minutos de la mañana, tenemos 22 grados en Bilbao. Se ha animado un poco el día, está un poco así como más luminoso, más azulado. Los cielos se me han abierto a mí con una lluvia de mensajes enorme. Vamos a intentar resumir, bueno, pues algunos que hablan de los sesgos que tenemos en la tertulia, cada uno de nosotros. También otro que se pregunta que si hubiera sido matemáticas, literatura o cualquier otra temática, que si hubieran acudido los jóvenes a un juez para saltarse, dice aquí, la legalidad o lograr lo que tilda de agravio comparativo. Otro que se pregunta que, claro, si entonces habría que segregar por zonas a la sociedad. El asunto de la zonificación es un debate que sí que, digamos, ha sobrevolado, que puede llevar, por ejemplo, a modelos como el de Navarra, ¿no? Y que eso no ha sido el modelo que se ha buscado en la comunidad autónoma vasca en ningún momento.
Bueno, había. O sea, quiero decir, el porcentaje de plazas para el empleo público, lo que se llama la preceptividad, ¿no? Que se buscaba en la legislación de los años 80 y 90 en el País Vasco, sí implicaba, aunque transitoriamente, pero sí implicaba un porcentaje obligatorio de plazas reservadas al euskera.
Insisto que ahora lo que quedan vacías son las plazas del modelo A. No es que no haya, es que no se llenan. Con lo cual, la gestión pública dará respuesta para la demanda que hay. En este caso, modelo D. Pero vuelvo a insistir, quien quiera llevar a sus hijos a estudiar en castellano en una escuela pública, tiene plazas. De hecho, sobran.
A ver, nos dicen también por aquí, dicen que es una barbaridad antidemocrática diferenciar a la gente a nivel laboral por el perfil lingüístico. Dice que es totalmente vasco, pero que su idioma es el castellano y que debe defenderlo. También, bueno, pues que en la vida privada se usa el idioma que quieras, que si estás trabajando en lo público estás obligado, dice otro oyente, a manejarte en los dos idiomas. También... no paran de entrar mensajes. Otro que dice que insiste en la instrumentalización política del euskera a favor, en contra de su valor histórico y cultural, pero se ha convertido en una oportunidad de negocio, dice, para determinados grupos. Otro que dice, cuando pide en inglés nadie se queja. Nos dice otro oyente que es de Palencia, que vive en Bilbao y que aprendió euskera porque quiso y que su trabajo ha sido enseñar euskera y que quiere ser atendido en euskera en todas sus relaciones con la administración y que no es cuestión de nacionalismo. Que con todo el dinero que se utiliza para el euskera, poca gente en global lo está hablando. No quiere decir que está malgastando, entiendo, pero que no termina de aprovecharse. Por aquí, que se puede hablar lo que queramos, pero el uso del euskera en 20 años aparece el uso, no el conocimiento, nos dicen. He oído que no hay que acreditar perfil de castellano por la nacionalidad. Cuando un extranjero se nacionaliza español, se defiende que no domina en el idioma. El Euskaldun Sarra sí tiene que acreditar su perfil de euskera. Y dice que le parece muy raro.
Sí, bueno, claro, una cosa, o sea, hablaba de ciudadanía, ¿eh? Sí. Los inmigrantes, evidentemente, sí tienen que acreditar.
Bueno, luego hay rusos con dinero que no tienen que acreditar la nacionalidad española.
Claro, la tarjeta.
Se la dan.
La tarjeta Gold, ¿no? Nos dice, soy vasco, nacido en Bilbao, de Alaveses, nuestra lengua materna es el castellano desde hace siglos, voy a Osakidecha y me atiende una enfermera andaluza y la persona que limpia los baños es latina, la lengua materna de todos nosotros, dice, es el castellano con los diferentes acentos. Por aquí al PP, PSOE siempre se acaba viendo el plumero, que tome nota el PNV, y nos dicen por aquí Euskara Guztiontzat, llevamos décadas con el mismo discurso, y bueno, pues da cuenta de una de las concentraciones que va a tener lugar hoy, en este caso en las tres capitales vascas a las 12 del mediodía. Bueno, pues con esto, yo creo que ya hemos dicho todo lo que tenemos que decir y entonces, bueno, pues yo creo que podemos continuar adelante con otras cuestiones. No, por otro lado, exentas de polémica. Y es que, bueno, tenemos que hablar del futuro del gobierno. Esto ya es un tema recurrente, pero parece que estamos continuamente en ello. Porque en las últimas semanas es cierto que, bueno, una determinada presión pues se ha elevado. La condena a Ábalos tuvo también un impacto. Todo lo que ha tenido que ver con Zapatero, pues sí que ha copado muchos titulares, porque curiosamente Zapatero, que se ve como un tótem en estos días, era una personalidad que no sabíamos había sido rehabilitada, en el sentido de que había salido del gobierno con una imagen muy mala.
Muy negativa, sí.
Y esto a veces, claro, como las memorias son cortas, se hablaba de una suerte de tótem como si no hubiera sido rehabilitado ya, con lo cual si te han rehabilitado una vez seguramente también pueden una segunda. Pero claro, ayer, por ejemplo, pues estaba sentado en este estudio Aitor Esteban, hablaba, entre otras cuestiones, de la importancia de que pueda sacar el gobierno el presupuesto adelante, porque si no, pues que tampoco tendría, ¿no? Venía a decir demasiado sentido que por cuatro meses, que a estas alturas ya sería la diferencia entre agotar el mandato o convocar antes, pues seguir, ¿no?, con este estado en el que al gobierno cada vez le cuesta más. Y por cierto, con el socio minoritario del gobierno, con Sumar, en una situación interna que también es estela. En este momento, ¿qué análisis hacéis de la capacidad del gobierno central para seguir adelante?
A ver, Sánchez, si algo tiene es que es un superviviente. ¿Mm? Es como la de Fénix. Yo todavía me acuerdo cuando se puso a todo su partido en contra, se cogió ese Peugeot con Ábalos, por cierto, y se puso a recorrer España, ganó a la ejecutiva, ganó a Felipe González y toda esa tropa, y fue presidente del gobierno. Ahora bien, dicho esto, ¿a costa de qué? Quiero decir, independientemente de lo que me pueda parecer Pedro Sánchez, su figura política, los casos de corrupción que tiene por alrededor, voy a ir a una cosa muy concreta que no es discutible. Para poder gobernar necesitas dinero, porque si no esas leyes no pueden ser ejecutadas. En este momento Sánchez lleva con cuatro presupuestos prorrogados y no sé si va a presentar ahora uno, pero desde luego tiene difícil poder sacarlo. Sin dinero no legislas. Si no hay legislación, no hay políticas públicas. Entonces, yo lo que sí que creo es que en lugar de ver y mirar todo el rato cómo le va el sociómetro, cuántos más menos escaños puede sacar, creo que como responsable de un Estado y como un gestor público debiera de tener la responsabilidad de que si no tiene capacidad de legislar porque no tiene dinero, convoque elecciones. Y no me vale la excusa que algunos dicen en Madrid, es que lo que viene es peor. Bueno, veremos lo que viene y veremos cómo enfrentamos los demócratas a esa supuesta ola populista que viene. Pero creo que no puedes agarrarte al sillón con la excusa de que lo que viene es peor, porque va a terminar viniendo, o sea, quedan cuatro meses. Pues si no eres capaz de hacer política pública, pues da el paso a los votos.
Bueno, yo creo que tenemos una legislatura bloqueada, no ha habido presupuestos en los últimos cuatro años, eso es cierto. Es cierto también que la política del muro, consistente en Sumar, izquierda, más nacionalistas e independentistas, frente a la derecha, es decir, PP, Vox, esa política sirve para mantener al gobierno en ejercicio, o sea, legalmente establecido. Pero es cierto que iniciativa política tiene poca. Bueno, se ha aprobado el verano joven, ¿no? La semana pasada, si no me equivoco, ¿no? Hace unos días. Pero bueno, en todo caso, no hay actividad legislativa, no hay actividad política, tenemos retos por delante muy importantes en el país por afrontar: política energética, política migratoria, etcétera, que ahora está en boga, ¿no?, por el tema de la ley de nietos.
Podemos hablar luego, porque
temas electorales y demás. Y yo creo que no es bueno tener una legislatura parada. Creo que se debería volver a repartir cartas, a no ser que el gobierno consiga aprobar unos presupuestos de última hora, pero me parece, creo, ¿eh? y esto en ciencia política siempre decimos que el futurible siempre es difícil de prever, ¿no? Y de predecir, pero es cierto que me parece poco probable, ¿no? Y que creo que vamos a unas elecciones probablemente a mitad de 2027 o en la primavera, primeros meses del 27, ¿no? Para intentar no hacerlos coincidir, como quiere el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Con las municipales y las autonómicas. Y bueno, veremos qué es lo que pasa.
Sánchez, desde luego, lo que creo que buscas es un super domingo electoral, ¿eh? Es lo que busca Sánchez y creo que son los números que le está haciendo. Por eso decía que...
Sí, que se hable de todo, de elecciones muy diferentes entre sí en la misma clave, ¿no? Que es la que le puede
municipales,
servir.
Forales, estatales, sí. Ese super domingo creo que es lo que busca. Y bueno, es una vez más juntar todo con el todo.
Esa idea de bloques, que es la que ha manejado, que es la que le ha permitido, no nos olvidemos, mantenerse, ¿no?, en el gobierno, en situaciones que de otra forma seguramente...
Yo no estoy muy de acuerdo en eso.
¿No?
Y perdona que te corte.
No, por favor, estamos en el medio. Yo estoy supliendo que falta un tertuliano, así que... Claro.
Esa política de bloques que dices cuando dicen que no, que tiene la... Digamos, quien sostiene al gobierno es la de bloque de izquierdas, quien sostiene al gobierno es el PP. En tanto en cuanto vaya de la mano de Vox.
Sí,
creo que lo tiene. O sea, creo que todos.
El rasgo del bloque no es lo que tienen en común, sino lo que tienen en contra, ¿no? Pero
el PP lo tiene fácil, únicamente tiene que desmarcarse de Vox. Cuando lo haga, yo creo que quizá el tablero político del Estado español cambie, pero mientras esté intentando ir de la mano, mientras esté intentando copiarle para ganar los votos que se le están yendo, y mientras esté intentando pactar en Andalucía y en otros sitios que ya tiene pactados, son ellos quienes sostienen a Sánchez al PSOE en el gobierno español. No es el bloque de izquierdas, es el PP, es Feijóo y sus políticas.
Yo ahí, si me permitís, amablemente discrepo.
Lo puede imaginar.
Discrepo por una sencilla razón y creo que es entendible. O sea, al final la política del muro está pensada para optimizar la permanencia en el poder y optimizar los apoyos. Yo creo que nada le gustaría más, y eso ya pasó en la época de Rubalcaba, al Partido Popular, que poder pactar, evidentemente no una gran coalición de gobierno, ¿no?, con los dos partidos metidos en el gobierno, pero sí una estancia en el gobierno en minoría, ¿no?, con el Partido Socialista. Yo creo que sería una opción a futuro. Creo que eso es posible, siempre y cuando, evidentemente, no esté el Partido Socialista en la política del muro, en la política de frentes, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que es algo que ha resultado bueno para el Partido Socialista en términos de que ha accedido al gobierno y ha permitido una estabilidad de 8 años en el gobierno, pero es cierto que en términos de rendimientos institucionales, en términos de rendimientos legislativos, etcétera, creo que en esta segunda parte se le ven las costuras. Y es cierto una cuestión adicional, y sí que me gustaría decirlo, porque en términos estratégicos para el Partido Socialista... Y sobre todo viendo los resultados electorales en las autonómicas en este último ciclo, en Castilla y León, en Extremadura, en Aragón, en Andalucía, creo que ese último ciclo lo que demuestra es que esa política de polarización ideológica a nivel nacional, esa política de polarización ideológica es errónea a medio plazo y a largo plazo para el Partido Socialista, porque sus rendimientos electorales en esas 4 autonomías, que por cierto, recordemos, históricamente eran feudos históricos del Partido Socialista, sobre todo Extremadura y Andalucía, creo que se ha visto como una política errónea, ¿no? La política esta de Iván Redondo de la plurinacionalidad. Porque quiero decir, si en Almería y Murcia ya te supera Vox, pues yo creo que tienes un problema, ¿no?
También supera el PP en algunos casos y yo creo que el problema viene por ahí. Cuando banalizamos esa entrada dentro del tablero político estatal de la ultraderecha populista como es Vox, ahí está el peligro y ahí es donde el Partido Popular tampoco está sabiendo atinar hacia políticas y hacia discursos menos populistas, porque está intentando, insisto, barrer hacia esos discursos populistas que dice el Vox a Abascal. Y tampoco están subiendo en votos. Entonces, bueno, es España, no sé. es que...
Se han enganchado, de todas formas, salía el asunto, el gobierno, en este caso el Partido Popular, con esa llamada ley de nietos, bueno, pues esas medidas, con un Partido Popular que durante buena parte de la semana tenía un discurso muy crítico, posteriormente es verdad que matizaba, ¿no?, esas declaraciones, si bien evitaba además, Feijóo, hablar bueno, de pucherazo, estas cuestiones que se habían dicho, hablaba en algún momento de ingeniería electoral. Es verdad que es una ley que, pues, por ejemplo, convierte de repente a ciudades como Buenos Aires en un lugar donde potencialmente, pues, el número, ¿no?, de ciudadanos españoles va a aumentar de una forma sin precedentes, seguramente. Claro, aquí habría un debate más de fondo sobre si lo que a todas luces puede ser una injusticia, esta es la forma más lógica o la mejor forma de repararla, si es que existe, por otro lado, alguna forma de reparar injusticias de índole histórico en personas individuales. Pero esto ya sería igual un debate no para los 13 minutos que nos quedan. ¿Qué os parece de primeras, José Manuel, la postura, este rifirrafe que han tenido en Gobierno y Partido Popular en torno a la ley de nietos?
Yo creo que esta cuestión de la regularización... Bueno, regularización...
sí, en este caso...
La ley de nietos, ¿no?
Sí.
Es decir, de acceder a la nacionalidad a aquellas personas que se fueron en la época, ¿no?, de la guerra, etcétera, creo que es una cuestión central, ¿no? Es decir, todo aquello que afecte a la estructura del sistema electoral, a quiénes conforman el censo, ¿no?, y cómo se conforma el censo, es, digamos, una cosa estructural, es casi de orden constitucional. Y en ese sentido, creo que debe haber un consenso fuerte entre las grandes fuerzas y potencialmente entre todas las fuerzas del arco parlamentario nacional. ¿Por qué? Porque si no, pasan cosas como esta, ¿no?, en la que no se está de acuerdo, en la que se discute, incluso sobre cuestiones fundamentales que van a ser normas que tengan un impacto menor, en todo caso, a lo que se ha dicho, muy menor, un impacto en las elecciones, ¿no?, y en cómo se configure la mayoría parlamentaria en esta legislatura, en la siguiente, etcétera, etcétera. Creo que esa norma que viene, o este cambio que viene de lo que es la ley de memoria democrática, ¿no?, si no me equivoco, ese cambio no fue consensuado. Creo que el PP, por ejemplo, proponía no solamente las personas que fueron, digamos, atacadas o no, o reprimidas, ¿no?, por el régimen franquista, sino también descendientes, etcétera, etcétera, ¿no?, que viven evidentemente en Latinoamérica, ¿no?, en los países de habla hispana, pues Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera.
Sí, pues que se ha hablado mucho eso de la cuestión de Buenos Aires, precisamente pues por el volumen, ¿no?, porque creo que es el volumen global de personas que están acogiendo a esa normativa, pues ha sido en el consulado, precisamente en Buenos Aires, donde se han registrado más del 25% de las peticiones, ¿no?, con lo cual pues esto también da, lógicamente, lugar a titulares muy llamativos.
Es cierto,
¿no?,
es cierto que hay que decir que, sí, técnicamente, primero, el porcentaje de personas de esas que se registren, que,
claro,
el objetivo de registrarse ahí no es votar, evidentemente, porque a la gente, sí, votar, pues bueno, le puede parecer muy importante, pero no es...
No les interesa a muchos que están aquí como para hacerlo a distancia.
En términos personales,
claro,
no es lo más, sí, importante, pero bueno, en todo caso, el porcentaje de esos que votan es menor, en torno a un 10%, con lo cual el impacto electoral de eso, teniendo en cuenta que esas personas se van a distribuir en 50 en circunscripciones electorales, evidentemente el impacto va a ser, pues eso, de unos 60.000, 100.000 votos como muchísimo, repartidos entre 50 provincias.
A veces
raro
100
que
votos
pueda
cambia escaños, un, ¿sí?, escaño, o sea, no es banal un voto, no, o sea, me parece
que no van
son...
a variar 20 escaños.
No, decir, pero bueno, pero uno arriba, uno abajo, igual te deja uno arriba de la mayoría, uno abajo, o de poder pactar con alguien y poder superar al rival. Independientemente de lo que me pueda parecer esta ley de nietos y de las cuestiones, yo creo que hay detrás de todo esto hay más una cuestión para los expertos en legislación jurídica, en derecho constitucional, o sea, yo creo que hay ahí un análisis de expertos que debe de hacerse con detenimiento y sosiego, pero me gustaría hacer una reflexión, y es que poner el foco en a ver si unos nietos de unos expatriados pueden votar, a mí lo que me gustaría también poner el foco es en esas personas que conviven día a día con nosotros y que tardan años y conviven, ¿eh? Yo no estoy hablando de gente que no convive, gente que convive, que trabaja entre nosotros, que son compañeros de trabajo, que cuidan a nuestros niños, a nuestros mayores, o que son autónomos, o que no tienen derecho al voto. Entonces, quizá la ley electoral, su mayor problema no es esa ley de nietos, son otros. Y esa reflexión nadie la aborda, no la quieren abordar, pero me parece que es una cuestión de fondo que debiera de sumarse al debate de quién tiene derecho al voto. Y hay muchas iniciativas también en el Parlamento español cuando ¿desde qué edad puede una persona votar? ¿18, 16? ¿En los procesos participativos cómo se tiene en cuenta toda la infancia, a todos los niños, a la juventud dentro de las decisiones políticas que se toman desde las administraciones públicas? O sea, yo creo que es un debate mucho más complejo y que va más allá de si el nieto de un expatriado puede votar o no.
Son las 9 y 52 minutos de la mañana. Tenemos pendiente un alto en el camino, el último de esta mañana, y luego ya pues vamos con los asuntos finales en esta tertulia en Egunon Vizcaya.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
Trucíos te invita este sábado a su fiesta en Cueto. Habrá barbacoa, juegos infantiles y a partir de las 6, carrera de caballos en las categorías cruzados y pura sangre. Música con Gregory el Mariachi y DJ Alex Tabaya. Turtzios Kudalak, ongietorria ematen dizu.
Este viernes a las 9 de la noche llega la segunda Euskal Bakiar Ultra Loiu, circuito circular de montaña con salida y llegada en el frontón Zabaloetxe de Loiu, puntuable para el campeonato mundial con los mejores ultrafondistas, y el sábado a las 9 de la mañana modalidad maratón, 6 vueltas, Bira bat gehiago, bigarren Euskal Bakiar Ultra Loiu.
Este verano disfruta en familia con plena movilidad. En Abuelo Actual alquilamos sillas de ruedas y sistemas motorizados para que las salidas sean más fáciles y cómodas. Además, organizamos talleres gratuitos sobre su uso. Infórmate en María Díaz de Haro 26 y en abueloactual.com. Abrimos también en agosto.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Estás escuchando Egunon Vizcaya, en Radio Popular, Herri Irratia.
9 y 54 minutos de la mañana, seguimos con esos 23 grados en Bilbao, vamos a mirar las carreteras. Ya sabemos que, bueno, estos días se traslada un poco el tráfico, ¿no?, a otros momentos del día, también a otros lugares. Lo que sí, bueno, pues nos apuntan ahora en dos cuestiones: la avería de un vehículo que está cortando un carril en la B20, a la altura de Bilbao, sentido Munguía, y pues no muy lejos de ahí. Ah, no, mira, aquí no hay nada, porque nos dan la cuenta de la avería de un vehículo, pero sin ningún carril cortado, con lo cual es un aviso, no aviso. Es un poco, todo está bien, continúen con lo suyo. Bueno, esa situación en las carreteras bastante tranquila a esta hora de la mañana. Hablábamos de ese enganche en torno a la ley de nietos, tenemos un poquito de tiempo, pero sí que quería traer rápidamente la cuestión de que Zapatero volverá a esa comisión del Senado, que se ha convertido, parece, ¿no?, en una de las herramientas principales que tiene ahora mismo el Partido Popular para hacer oposición, por tener la mayoría en la Cámara y por, bueno, por poder estar llevando a esas personas que parecen estar implicadas en todas estas tramas. Puede ser, ¿no?, de aquí al final de la legislatura, el principal, uno de los principales instrumentos que tenga el Partido Popular.
Bueno, los socios pusieron, creo recordar, cuando salió, me parece que lo de Ábalos o lo de Cerdán, sí, creo que pusieron el límite en la financiación ilegal del partido. Claro. Y tengo entendido que hay una pieza secreta, se denomina secreta, evidentemente, pero está bajo secreto de sumario, me parece que en la Audiencia Nacional, sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Veremos. O sea, lo que sí que es cierto es que hay excesivas tramas más allá de la cuestión Begoña y el hermano, que son bastante adyacentes, pero lo central, y ya no solamente la cuestión de la pandemia, sino sobre todo hidrocarburos y la trama internacional, que se vincula también con Zapatero, huele muy mal. Huele muy mal. Y eso es así, ¿no? Y francamente, la excusa de que son dos personas, que son secretarios de organización, que son los números del Partido Socialista, Cerdán y Ábalos, o Ábalos y Cerdán, me parece un tanto pobre.
Utilizar la comisión del Senado para llevar a comparecientes donde sabes que no te van a contestar porque están inmersos en un proceso judicial, a ti cuando el Senado o el Congreso te llaman tienes la obligación de responder a las preguntas siempre, menos si estás enjuiciado o si estás siendo investigado en un proceso judicial, que es el caso tanto de la secretaria de Zapatero que estuvo la semana pasada, como de Zapatero ahora cuando vaya. Entonces, ellos convocar a dos personas que saben que no van a contestar, lo que se está haciendo es una instrumentalización de las instituciones de un Estado político absoluta, porque lo que lo utilizan es para que unos y otros suelten el speech de lo que a cada uno de ellos les parece esa persona que comparece, y no solamente la persona, sino el caso, el subcaso y la tercera derivada del caso que a esos partidos políticos les pueda parecer. Entonces, dentro de ese descrédito de las instituciones, cuando intentamos explicar a nuestros jóvenes que las instituciones valen para algo, que en los congresos, que en el Senado se trabaja, que se hacen políticas para que todos vivamos mejor, explícales que todo esto pasa mientras están viendo ese circo y pan.
Bueno, daría para largo, ¿eh? Pero podríamos también hablar de descrédito si llegamos a una convocatoria electoral y en el último año, por ejemplo, bueno, ya sabemos que han condenado a un exministro de Transportes socialista y vamos a ver la petición para un exministro del Interior popular como Jorge Fernández Díez, que podemos llegar a un escenario electoral en el que los dos principales partidos se encuentran con ministros recientes con condenas muy importantes, ¿eh? El descrédito que eso puede generar también. Y bueno, pues una sensación de hartazgo que se ve a veces en la ciudadanía, pero esto lo seguiremos hablando porque nos seguiremos viendo, y es que si algo cambia, que serán muchas cosas, la tertulia siempre permanece. Hoy hemos estado con José Manuel León, Eskerrikasko.
Gracias a vosotros.
Y con Aroa Churra, Eskerrikasko. Nosotros volveremos mañana quédense, que va a ser un día muy especial, a las 6 de la mañana.